para dejarle esto a Celia. Uno, dos. 1, 2, 3, 4. Esta grabación corresponde al domingo 28 de julio de 1974. Actuación por Radio Continental. Graba Celia Inés Sábato, técnica operadora.
¿Qué va a pasar con estos dos chantócratas?
Se llaman Jorge Sábato y Manuel Rey Millares.
Somos los inventores del término, debiera aclarar, ¿no? Pero hay muchos que caben en la categoría, ¿eh?
Sí.
No estamos tan solos.
El último censo era como 23 millones y medio, ¿no? Quemado, es un amigo mío, ¿no?
¿A mí te mujeres?
Sí, también.
No, no, nosotros somos totalmente liberales, no hay ningún problema, ¿no? Tenemos prejuicios de ninguna especie, sexo, raza, religión, etcétera, ¿no?
No lo... tu visita y Jorge, tu viaje, ¿por qué no cuentan un poco?
Bueno, mi última escapada de viaje, vos la sabés, hablé largamente sobre ella aquí en la mañana.
Es alto, ¿no? Más vale, comparado con los Países Bajos y con otros, ¿no? Sí, acabo de volver de Bolivia en una excursión un poco, lamentablemente, muy corta. Fui a dictar un seminario que organizó el Ministerio de Industria y Comercio ya sobre tecnología y afines, ¿no? Problema de transferencia de tecnología, comercio, tecnología, esa temática que toda América Latina está discutiendo en este momento. Y debo confesar que no había sorprendido, sino más que sorprendido, encantado de este viaje a Bolivia, que para mí fue un verdadero descubrimiento, sobre todo porque conocía a un pueblo que debería definir con dos palabras: admirable y encantador. Admirable porque con una larga lucha de algunos siglos, sobre todo contra la injusticia humana, una larga lucha contra una geografía tremenda, una larga lucha contra una opresión que le ha impedido todavía adquirir su pleno desarrollo, digámoslo así, o su plena personalidad. Admirable porque no ha perdido su figura, se distingue, se ha defendido contra toda clase de deformaciones provenientes del norte y también del sur. Se ha dicho del sur, quiere decir la Argentina, ¿no? Y en el buen sentido de la palabra, digo, la Argentina tiene una gran influencia sobre Bolivia, pero Bolivia ha mantenido y defendido su personalidad, y en buena hora. Creo que es una hermosa demostración de que los pueblos son más que una geografía. Son una cultura, son una historia, son una forma de ser. Que es una trivialidad decirlo, pero vale la pena remarcarlo, porque parece que la gente se olvida de eso. Y dije admirable, pero también dije encantador. Encantador porque encontré probablemente lo mismo que te admiró a vos en tu visita a los Países Bajos. Encontré una dimensión humana que parece que se pierde en otros lados. Un pueblo encantador por su hospitalidad. Encantador por su delicadeza de trato. Da gusto que a uno le hable y no le ladren. Da gusto que a uno lo traten como una persona y no como un enemigo. Da gusto encontrar sonrisas cuando uno a veces piensa de qué se puede sonreír esta gente, ¿no es cierto? Y se sonreír de que estar vivo y disfrutar de ciertas penurias es todavía una cosa que tiene raíz divina para algunos, o la verdadera dimensión humana para otros. De manera que admirable y encantador son los dos calificativos que me ha merecido el contacto con el pueblo boliviano. En un país, habría que agregar, endiablado. Endiablado porque tiene una geografía del diablo. Montañas, como ustedes saben, pero selva, mucho más selva que montañas. Aislados, sin salida al mar por una injusticia histórica. Una geografía endiablada porque casi uno no sabe de cómo se puede vivir en el sentido literal de la palabra cuando hay que trabajar a 4.000 metros de altura, como en donde se hace toda la minería importante de Bolivia, o luchar contra la selva tropical de Santa Cruz y el Beni. Una geografía endiablada con una historia endiablada. Un país que no ha conocido la calma desde su independencia a la fecha, la calma política. Son incontables, ya, creo que no se puede llevar la cuenta de cuántos gobiernos ha tenido. Efímeros, transitorios, muchos de ellos liquidados por episodios violentos. Revoluciones nada tranquilas. Estuve en la plaza Murillo a la Plaza Central de La Paz, rindiendo homenaje, realmente rindiendo homenaje. Me sentí conmovido frente al farol donde fue colgado Villarroel, aquel hombre que por primera vez enfrentó a la rosca, a los intereses de la oligarquía de la minería de Bolivia. Fue arrastrado en el Palacio del Quemado, o sea, la Casa de Gobierno, tirado desde el balcón y luego colgado, literalmente colgado, en un farol que ahora ostenta una placa de homenaje. A su lado, al lado de ese farol, hay otros dos, donde dos de sus colaboradores, Vallivian y Uría, corrieron la misma suerte. Fueron ahorcados y colgados en aquella infausta noche de julio de 1946. Una historia endiablada, asignada en los últimos prácticamente 80 años por lo que fue llamado con mucha exactitud el metal del diablo, el estaño. Alguien lo calificó así porque trajo desgracias incontables sobre los bolivianos, no solo en la explotación de su pueblo, del pueblo que trabajaba en la extracción del mineral, sino por la deformación que sufrió toda la historia política y cuasi la historia cultural. Digo cuasi porque esa tremenda fuerza, habría que llamarla telúrica usando un adjetivo lamentablemente desmonetizado, ¿no? Pero en fin, cuando uno está en Bolivia lo único que se le viene a la boca es decir telúrico, porque está rodeado de esa geografía verdaderamente eterna. El metal del diablo, sobre el cual se ha escrito una hermosa novela y sobre los cuales se han escrito numerosos informes de lo que causó como muerte, explotación, la vida de un minero del estaño. En la época máxima de explotación era de aproximadamente 10 años. Se empezaba a trabajar en las minas a los 18, 20 años, se moría a los 30 años. Simplemente era imposible de sobrellevar la tarea física en el estado de explotación que sufrían los mineros bolivianos. Y esta historia endiablada, historia del diablo, signada por un metal del diablo dentro de una geografía del diablo, creación no, ha dado un pueblo admirable y encantador. Y esto sería una buena pregunta para antropólogos. ¿Por qué?
La hacemos después.
¿Te das cuenta que profundamente nos ama? El auténtico chantaje.
Bueno, Manuel y Jorge, la experiencia de Jorge puede servir para que la vivamos a través de tu encuesta.
Yo recién planteaba y montaba un enigma para sociólogos y un enigma para biólogos. Y acá en la conversación que tuvimos solo los dos mientras te fuiste a pensar tu insulto, me dejó un enigma que realmente en este momento ni siquiera le veo la proximidad de la solución. Me dijo que en las ciudades que él conoce y en las que conoció ahora, en Bolivia, donde hay una aparente simpleza o una lejanía de las grandes urbes populosas que tienen lo último del progreso, en estas pequeñas ciudades, pequeñas por lo menos en el volumen, a veces grandes por otras condiciones, no se nota la ola de delincuencia, de violencia, de maldad que se ve en las grandes ciudades. ¿Por qué no repetís, Jorge, eso que me estabas contando?
Mira, una observación que ya se me había ocurrido en algunas ciudades del tipo, digamos así, que se pueden calificar de metrópolis y de subdesarrollo, es decir, capitales de países que están, o de zonas de países que están muy poco desarrollados o menos que otras. El caso de Nápoles es un buen ejemplo, el caso de Rawalpindi o Karachi en Pakistán, ciudades donde hay una pobreza tremenda, una multitudes enormes por la calle, además, aparentemente sin tener dónde ir, con una enorme tasa de desocupación, de marginalidad, de analfabetismo, de pobreza, de miseria. Lo he visto en Teherán y finalmente lo acabo de ver en La Paz, que evidentemente es una ciudad con un estándar de vida muy inferior a muy, muy sorprendente en todas estas ciudades es que el nivel de violencia es mucho menor en ellas que en las grandes urbes. En Nueva York ya todo el mundo sabe que no se puede transitar, en Washington lo mismo, en Detroit. Empieza a ocurrir eso cada vez más en ciudades europeas. Hay barrios de París donde es muy difícil, sobre todo para mujeres, transitar después de una cierta hora, y aún aunque bajo el pleno sol. En algunas partes de Londres, en algunos lugares de Roma. Bueno, estas ciudades que algo así representan la culminación, entre comillas, de la civilización, habría que ponerla también entre comillas, se han convertido en verdaderas junglas. Y uno encuentra remansos de paz en las ciudades donde la miseria, la marginalidad, en fin, todos esos componentes que parecen ser el sustrato mismo de la violencia, ahí aparecen evaporarse. Y hay una suerte de convivencia, de seguridad. La gente transita muy tranquilamente por la calle en cualquier momento, a cualquier hora, prácticamente en cualquier barrio. Y no es un problema de que yo transite en La Paz porque hablo castellano y me puedo defender. He transitado en Karachi, en Teherán y en Rawalpindi, donde no me podía entender ni con señas, y con la misma soltura y tranquilidad con que lo he hecho en La Paz. Y me ha quedado realmente una preocupación grande. Probablemente algún día podamos traer aquí algún antropólogo que entienda un poco más de este negocio, para que nos cuente algo de cómo es posible que se dé lo que parece ser la antítesis, la opulencia generando la violencia, o la opulencia generando una forma de vida incivilizada frente a una situación en que la miseria y la marginalidad permiten una vida tolerante, respetuosa de los demás. Esta es la otra incógnita de las muchas que se le plantea a uno cuando visita un lugar como La Paz.
Yo no sé si es válido este ejemplo, pero eso también yo me lo he preguntado, porque como la mayoría de ustedes saben, yo vivía en Azul, que es una ciudad o un pueblo un poco grande.
Una ciudad, por favor.
Bueno, una ciudad, ya sé, Nolo también la quiere mucho. Y entonces me he encontrado con tanta violencia y tanta tensión aquí en Buenos Aires, y muchas veces la forma de explicármelo es que las posibilidades son mayores, y hay muchos postulantes, por ejemplo, para cada puesto quizá, y entonces solamente por la violencia se quita a los adversarios de por medio. Aquí eso es más provinciano, no sé si vale la comparación, pero es un poco lo que estaba planteando Jorge Sábato recién.
Creo que tiene alguna validez. Yo por eso digo que probablemente tendremos que invitar a alguien que verdaderamente haya profundizado más que nosotros, que nosotros somos apenas buenos observadores. Con las ciudades chicas la explicación es generalmente sencilla, en el sentido de decir que todo el mundo se conoce y por lo tanto es difícil esconderse realmente en el sentido, digamos así, policial de la palabra. El problema es cuando uno compara ciudades que son igualmente grandes, digamos de población grande, el caso de Karachi o cualquiera de ellos, Teherán mismo, ¿no es cierto?, con ciudades equivalentes. Me parece que son pautas de vida que son completamente distintas y que producen esta exacerbación de la ley de la jungla, hasta transformarlo realmente en junglas de cemento, celos de cemento, como se le ha llamado. Pero quizá podría agregar otra observación interesante, volviendo al caso de La Paz y saltando de esta incógnita, a otra que también me preocupa mucho más directamente, que es la siguiente. Es visible que la Argentina tiene una gran presencia en Bolivia, por muchas razones, históricamente, porque desde la independencia a la fecha las relaciones entre Argentina y Bolivia han sido muy intensas. Otro dato es que hay 800.000 emigrados bolivianos en la Argentina, viviendo en paz y en muchos casos con mucha felicidad. Por lo tanto, un tráfico entre emigrados y sus parientes muy intenso, no solamente en las zonas de frontera, sino desde la urbe o de las grandes urbes donde están radicados muchos bolivianos y las poblaciones donde viven sus parientes. Pero además, otro elemento de interacción muy importante ha sido la educación. Uno se encuentra con una buena parte de la generación de mi edad estudió en la Argentina, en la universidad, y es muy frecuente encontrarse con gente que se graduó en Buenos Aires, en La Plata, en el litoral, ingeniería química, ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica, ingeniería civil, medicina, biología, etcétera. De manera que hay una verdadera relación muy íntima y con raíces muy profundas. Sin embargo, está ocurriendo este fenómeno que preocupa evidentemente sobre todo a la Cancillería Argentina y a otras cancillerías, que es lo que se ha dado en llamar la presencia brasileña en Bolivia. Esto ha sido incluso denunciado, digamos así, como si fuera una intención agresiva por parte de Brasil. Yo no puedo dilucidar si eso no agresivo, es probablemente una cosa natural para un país tan importante y poderoso como Brasil, con un vecino o con un conjunto de vecinos, aumentar sus relaciones comerciales, políticas, industriales. Lo que es, no hay duda alguna, es que en ese terreno, digamos así, si uno hablar en términos de competencia, lo que podría pasar entre Argentina y Brasil frente a Bolivia, donde Argentina tiene toda la de ganar por todo lo que acabo de decir, incluyendo el lenguaje, la cultura, la literatura, por ejemplo, el folclore, y Brasil no. Sin embargo, la actividad, llamémosla así, oficial de Brasil, es mucho más intensa, mucho más expeditiva que la actividad oficial de la Argentina. Pese a todas las buenas palabras que yo oigo todos los días respecto a nuestra presencia oficial en esos mercados o en esos países, los hechos, lo que uno observa, es que hay mucho más agresividad, en el buen sentido de la palabra, por parte de la acción oficial de Brasil que por parte de la acción oficial de la Argentina.
Yo creo que habría que ponerle un broche a todo esto que estás hablando de Bolivia y de la paz. Por mí, con la ansia que me ha despertado, seguíamos esto hasta después de las 12 horas, hacíamos las 14 horas hoy. Pero quiero volver a dejarte la palabra, como estas veces anteriores. Contame más, que me quedé con ganas.
Mira, tengo otra incógnita que se me surgió en la visita a La Paz, y que se refiere a la belleza, ¿no? La cosa es la siguiente. Observo por primera vez una de las cholas paseñas, ¿no? La mestiza que pulula por las calles de...
Perdón, yo voy a ser curioso. ¿Tu mujer también está de viaje?
Como la tuya.
¿Te estás exponiendo? Porque si te vas...
No, porque cuando uno se entera a la altura de La Paz, no hay más más chance que observar, ¿no? Más 3.700 metros de altura te convierte en un cordero manso, ¿no?
Voy a probar.
Resulta que las cholas paseñas, como digo, pululan por las calles de La Paz vendiendo toda clase de mercancías. Son las que hacen la mayor parte del comercio callejero. Y la reflexión sobre la belleza viene de lo siguiente. La primera vez que uno observa a una chola y la analiza, es decir, analíticamente, parte por parte, diría que el resultado pareciera ser desastroso, ¿no es cierto? Son mujeres de baja estatura, petizas, generalmente gruesas, de anchas caderas, de facciones, digamos así, un poco orientales o orientaloides, ¿no? La nariz achatada, los pómulos salientes, de generalmente un trasero relevante por un problema de cómo acostumbra a llevar las cargas, ¿no? De manera tal que elemento por elemento uno concluiría que la chola es una mujer fea. Pero, oh sorpresa, el conjunto tiene un encanto particular. Y entonces uno tiene que volver a la vieja definición de los griegos. La belleza es la armonía, no es un rasgo en particular, es el conjunto. Y la chola es armoniosa, es elegante en el mejor sentido de la palabra, delicada para moverse, con esa geometría irregular y burda, diría yo. El conjunto lo armoniza con el sombrerito cantor este que se pone, el chiquito, que de paso se ha dicho es una especie de Rolls Royce de los sombreros, porque vale un poco más de 20 a 25 dólares cada sombrerito de estos. Son borsalinos, legítimos, preciosos, de toda clase de colores, en fin, generalmente colores oscuros, pero todas las clases de grises, de marrones, de verdes, con cintas que hacen juego con el color fundamental del sombrero. Y además, el mantón y las polleras. El mantón también es una cosa cara, de manera que la vestimenta es de muy buena clase y de muy buen gusto, elegido con muy buen criterio. Lo notable es verlos caminar, ¿no? Porque este sombrero, como ustedes saben, se posa en la cabeza, no se apoya en la cabeza, no se inserta en la cabeza, sino que apenas se apoya. Muy difícil manejar el sombrero. Y con este, pero el sombrero se lo pone un poquito ladeado sobre la derecha, un poquitito para adelante. Y uno piensa que se va a caer el sombrero a cada momento, obviamente, porque si no tiene un cordón, no está encasquetado, sino posado sobre la cabeza, es una maravilla de equilibrio. Simplemente manejar el sombrero, llevarlo puesto. Bueno, me dediqué sistemáticamente a ver cómo se le caía el sombrero. El sombrero de una chola, y fracasé totalmente. El manejo del sombrero es parte del manejo de todo su cuerpo. Y el conjunto de esto, sombrero, mantón, manera de caminar, tiene un pasito corto, muy rápido, pero corto, da una gracia al conjunto. Y de ahí que saqué esta incógnita sobre la belleza, cuya respuesta me la digo como casi... La respuesta de casi todos los problemas lo da siempre o Platón o Aristóteles, ¿no? Es la armonía lo que cuenta, y no cada detalle en particular. Y también es una cosa que uno aprende visitando La Paz, Bolivia, aunque parezca mentira.
Pero me dejaste una duda. Me decías que casi todo el comercio callejero lo hacen estas armoniosas paseñas.
Exacto.
Y de la armonía de los paseños no me dijiste nada, ni tampoco me contaste si trabajan o ven.
No, quiero decir, el hombre... El comercio, digamos así, instalado en negocios, tiene vendedores masculinos y femeninos, en el sentido de como en cualquier otra ciudad. Pero el negocio de la calle, con multitud de puestos muy precarios, simplemente se pone la mercadería en el suelo y se comienza y se está ahí todo el tiempo, sentada con sus grandes pollerones. Hay lugares de concentración más abundantes, más densa. Naturalmente los mercados, que es una cosa espléndida de ver, son mercados en el viejo sentido de la palabra, donde vienen todos los campesinos de los alrededores a traer todos sus productos, animales y vegetales, es decir, por ejemplo, frutas, verduras, etcétera, más toda clase de bichos muertos, desde chanchos hasta corderitos, y que se venden en la calle, en los mercados estos. Pero además, las cholas manejan todo el negocio del contrabando, que es un capítulo aparte y muy importante de la economía de Bolivia, como así también de la economía del Paraguay, como todo el mundo ya lo sabe. Querido amigo, después le voy a decir por qué. Dato de la semana.
Ah, por favor.
Lástima que no está Orascó, porque se lo quería dedicar a él.
Él está chanteando por Europa.
Seguramente. Bueno, el aviso es el siguiente. Mr. X, el cigarrillo que se asume a sí mismo como tal. Mr. X, el único inserto en el marco de referencia de un paquete estructurado. Fume Mr. X y demitificará el contexto lineal del ocio. No se ría, que va muy en serio, ¿no? La nueva marca de cigarrillos que todo chantócrata digno va a fumar de ahora en más.
¿Qué más? El aviso lo explica todo. Está todo dado. Pero, Manuel, vos querías plantear algo, ¿no?
Bueno, así, imitando un poco la esfinge que planteaba enigmas a Edipo. ¿Te acuerdas cuando le pregunta cuál es el animal que el chico camina en cuatro patas, cuando es adulto camina en dos y cuando es más viejo camina en tres? Que era el hombre que de niño gatea, que está vertical y bípedo cuando está maduro, y cuando se pone muy viejo con un bastoncito olvida caminar en tres. Pero ahí me gustaba plantear un enigma parecido para averiguar quién es el animal que cuando es chico se parece a todo el mundo. Que si termina de nacer se parece a todo el mundo. Cuando tiene 20 años nadie lo conoce y no tiene más parientes. Y cuando envejece vuelve a tener una cantidad enorme de parientes. Y la respuesta es la misma que en el enigma que a Edipo le plantea la esfinge, es el hombre. Porque recién nace, tiene un mes loco nomás, chiquitito, y tiene los ojos de la abuela, y fíjate, el mentón se parece a tío Locadio, y la frente es igual, y se parece a todo el mundo el tipo. En cuanto tiene 20 años, no lo conoce nadie. ¿De dónde habrá salido este chico? ¿De dónde aprendió lo que hace? ¿Me querés decir, hijo, de quién es y de qué pasa? Y en cuanto se muere rico, está por morirse, le aparece una de sobrinos y de parientes y primos que lo quieren heredar. Ahí me preocupa el del medio. Este señor que tiene 20 años y no es pariente de nadie. ¿De dónde habrá salido esa generación? Dicen todos y se preguntan azorados. Y creo que debe haber sucedido siempre así en la evolución del mundo. Estos muchachos de ahora que son barbudos, son olorosos y son, y no sé, tienen 20 años, y tienen 20 años auténticos. y de la misma manera que le atribuían de chico la nariz del tío más o menos próximo, o la frente del abuelo más o menos revoto, también a esta gente de ahora que parece indescriptible, barbuda y enemiga de los antisudorales y una cantidad de cosas, y es preocupada aparentemente en el vestir, digo aparentemente porque todos usan la misma ropa, debe costar plata, eso lo tiene que buscar, porque no es tan fácil vestirse de eso. Sí, es costoso, es todo un tremendo lío de moda. ¿Por qué esta gente aparece así a esta altura de la vida sin parientes? Esta generación a que algunos vituperan, ¿qué origen tiene? ¿De dónde sale? ¿Cómo se produce? ¿Nuestra generación la tiene que negar? ¿Tiene que decir que no existe? ¿Tiene que decirse no culpable de eso? ¿Es que hay culpables? ¿O es que cada generación tiene nada más que un antecesor? Nuestra generación, la mía de los hombros grandes, tiene que admitirse como responsable de lo que esta gente está haciendo. Porque ¿dónde aprendió a hacer lo que tiene que hacerlo? Fíjate que un chico nace en el Ártico y habla esquimal muy bien, y el otro niño al mismo día nace en Londres y habla inglés magníficamente bien. ¿Y por qué da la casualidad que el de Londres habla inglés y el del Ártico habla en esquimal? Alguno se lo enseña, a no ser que quieran decir de que esas cosas que adquiere el niño las tiene congénitamente, da metidas en los genes de la herencia dentro de las células. Porque fíjate vos que hay cosas que pueden atribuirse a la herencia.
Pero no esa, no, Manolo.
Sí, esa no, no. Esa no.
Aquella vieja polémica entre Lamarck y Darwin.
Narra.
No, porque el problema de las cosas adquiridas, la gente siempre vuelve hacia aquello que fue el siglo pasado, una polémica famosa en el campo de la biología, sobre si se heredaban o no los caracteres adquiridos, que luego tuvo la repercusión en la polémica de Lysenko con Rusia, ¿te acuerdas, no?
Sí, y lo que tuvieron que admitir todos es que las formas educacionales se transmiten directamente sin que haya una medida especializada para hacerla. Se transmiten los tics, se transmiten los ademanes, se transmiten las actitudes frente a hechos similares. Es decir, que esta generación, que parece de alguna manera vituperada por tantos adultos y algunos adúlteros, de alguna manera tiene sus responsables en nuestra generación, ¿o no? ¿Qué es Merellano? Es un hombre con toda la barba.
Yo digo que de aquellas semillas nacieron estos frutos. Es decir, nada más que redondeo lo que vos dijiste con mucha más profundidad. Y algunos, yo lo simplifico.
Algunos piensan que de estos céfiros nacieron aquellas tempestades, porque la cosa se puso brava después. Clamamos, sobre todo en nuestra generación, por la libertad, y lo pronunciamos en mayúscula, pero me parece que la estábamos sintiendo en minúscula, porque en cuanto vino gente a pedir libertad de veras, nos azoramos todos, nos asustamos y decimos que no somos los culpables de la obra. O es que las generaciones a veces no tienen progenitores. Lo escuchábamos a Héctor Drasser comentar los partidos de fútbol, y luego, cuando escuchamos a Mario Weiner comentarnos el encuentro de rugby juvenil entre Brasil y Argentina, donde Brasil pierde por 97-0, este asunto del deporte y las diferentes alturas en que el deporte se juega me ha hecho pensar que posiblemente esa endiablada fuerza telúrica que tanto te entusiasmó cuando estuviste visitando Bolivia seguramente te ha dejado algún conocimiento diferente del que tenemos nosotros sobre de qué manera la puna juega sobre el organismo y de qué manera nosotros nos influenciamos.
Bueno, La Paz está a 3.700 metros de altura, y sabiendo la altura que tiene Buenos Aires, uno se da cuenta que saltar de acá allá, sobre todo cuando uno va en avión, es algo que exige alguna conducta para comportarse. El aeropuerto, a su vez, está, el aeropuerto El Alto de La Paz, está a 4.100 metros. De manera que cuando uno llega con el avión, baja y empieza a caminar, si muestra demasiado euforia o entusiasmo, simplemente puede sufrir las consecuencias. Tal extremo que hay instalado en el aeropuerto toda una unidad sanitaria con oxígeno, atención médica y demás para los casos en que la altura produce este apunamiento muy fuerte. A mí me fue muy bien. Yo tenía un compromiso complicado porque viajé un miércoles, en un viaje bastante escabroso. A propósito, algún día vamos a tener que charlar acá sobre cuán fácil es volar en los aviones una vez que uno consigue pasaje, ¿no? Supuesto que ese fenómeno ocurre en los viajes al Pacífico, ya casi es imposible obtener pasaje de ninguna parte a ninguna parte. Bueno, yo tenía ese viaje escabroso, digo un poco escabroso, y tenía un compromiso difícil, puesto que me habían hecho un programa según el cual al día siguiente de mi llegada debía dar una conferencia seguida de debate en la mañana y otra también seguida de debate en la tarde. Un amigo el día antes de salir...
Reuben Reed speaking.
Como digo, cuesta trabajo coordinarlas. Yo ya me veía el espectáculo de un poco pareciéndome un mogólico ahí, presentando una mezcolanza de ideas a los bolivianos. De manera que decidí someterme a una conducta que consistió en no fumar, por supuesto, en caminar muy lentamente, no tomar una sola gota de alcohol, y una receta que es muy efectiva, y la gente le sorprende mucho, es no bañarse, por lo menos en las primeras 24 o 48 horas. Y la razón es bastante simple: el baño, y uno lo hace con agua caliente, que es medio tibia, somete un esfuerzo cardíaco importante, que uno tiene noción cuando lo hace corrientemente a su altitud normal, pero ahí paga las consecuencias. Bueno, resumen, a mí me fue muy bien, no tuve ningún problema con la altura, di mis conferencias, presidí los debates y me debatí como un león frente a 100 bolivianos, que de paso también hay que decir, encontré un nivel intelectual muy alto. Se acabaron los muchachos que juegan en cuarta en esa materia, ¿no? Me encontré con técnicos bolivianos en distintas disciplinas, en física, en ingeniería, en varias ramas de la ingeniería, con un muy buen nivel de preparación, con una solidez intelectual de primera, y con un grado de compromiso con la realidad de su país, que le da una esperanza tremenda cuando uno ve a esos muchachos, ¿no? Bien, pero comentando lo del hotelero, y volviendo al asunto de la altura, me dice el hotelero, que era un buen observador, como todo hotelero naturalmente, me dice, claro, la altura hay que tomar tales precauciones, etcétera, etcétera. Y usted, como argentino, dice, corre más peligro que otros turistas. Y digo, caramba, ¿por qué? ¿Qué problema tienen los argentinos? Porque venimos de un lugar tan bajo como es Buenos Aires, etcétera. No, me dice, lo que pasa es que los argentinos, dice, son los más aprensivos. Y hay una componente psíquica importante en el desbarajuste que uno le pasa con la altura. Y, ¿pero por qué los argentinos somos más aprensivos? Y yo confío que su observación sea correcta. Sí, dice, mire que acá pasan centenares de gente y yo ya le veo la cara, dice, a los argentinos. ¿Y qué es lo que tienen los argentinos con problema de altura? Dice, mire, es muy sencillo, viene con el fútbol la cosa. Y ahí venía la relación con toda esta historia. ¿Cómo con el fútbol? Claro, dice, los argentinos antes ganaban al fútbol muy fácilmente en Bolivia. Y me recordó una célebre historia de la máquina de River cuando fue a jugar a Bolivia. Y ganaban caminando, porque realmente jugaban como debe jugarse al fútbol, la pelota corre y el hombre no corre. Y por lo tanto, podían afrontar la altura. Pero desde que empezaron los argentinos no sabían jugar al fútbol, inventaron el pretexto de la altura. Y entonces la frase es la siguiente: cuando se pierde a causa de la altura. Cuando se gana, a veces también se gana en Bolivia, se gana a pesar de la altura. Y esto a causa y a pesar crea el clima psicológico, según el observador hotelero de La Paz, que predispone a todos los argentinos a llegar a Bolivia y encontrarse frente al problema de la altura con mucho más aprensión que la de los turistas de otras latitudes. Aunque parezca mentira, el fútbol ha tenido esa connotación psicológica sobre nuestros turistas en el país hermano.
O los hoteleros sociólogos. Claro, sí. Cuando no es artístico que se hagan pronunciar es un bodrio igual, ¿no? Ahora, lo que ha habido en estos días es la casualidad, o no, de que aparecieran 3 o 4 o 5 exposiciones en las cuales se pone de manifiesto el arte ingenuo, el arte naif. Es decir, un arte que pareciera haber sido logrado, a primer golpe de vista, por un niño que aún no hubiera madurado su técnica, o por alguien que no tuviese la habilidad necesaria o el dominio de la artesanía, como va a pretender además el artista, que es el paso siguiente después de ser artesano. Y ese arte, aparentemente ingenuo, es decir, logrado con concesiones técnicas que no siempre son tales, tiene sus adeptos y tiene sus entusiastas veedores. Creo, Jorge Sabato, que estás entre ellos, ¿no?
Bueno, a mí me ha entusiasmado siempre. Yo me desayuné con el arte ingenuo, naif, creo que como mucha gente, la primera vez que vi un Rousseau legítimo, es decir, un cuadro de aquel que se llamó el aduanero Rousseau.
Era un buen aduanero,
¿eh? Evidentemente gastaba su ocio de aduanero. Y fue verdaderamente un deslumbramiento, ¿no? De golpe entré a una sala De manera muy ingenua realmente, porque además sí aprendí a ver pintura con una ingenuidad total, un desprejuicio completo. Y me encontré de golpe con una cosa de Rousseau que me impactó de tal forma que ahí me di cuenta por qué Rousseau había adquirido, después de unos cuantos años, ¿no es cierto?, había adquirido la fama que tenía. Y desde entonces me he dedicado mucho, bueno, no mucho, con bastante frecuencia, a ver y admirar Naïf en todas partes donde he podido. En la Argentina hay buena gente, hay una, casi se podría decir una escuela, aunque debe ser paradojal esto decir una escuela de Naïf, pero hay muy buenos nombres. Y realmente esto que acaba de ocurrir en las últimas pocas semanas en Buenos Aires, donde se ha dado la coincidencia de varios Naïf al mismo tiempo, no creo que sea ninguna casualidad. Creo que está eclosionando una verdadera escuela argentina de arte ingenuo.
Creo, Jorge, en tu colección privada hay uno de Adela Borda Bortagaray.
Sí, gracias por lo de colección privada, ahora voy a tener una pinta bárbara. No,
ya que es pública, porque por ahí me busco uno y me lo llevo.
Bueno, hace algunos años tuve oportunidad, así, en una circunstancia muy especial, de justamente de hacerme de un cuadro de Bortagaray, que es una maravilla, es una de las mujeres que mejor pintura ingenua ha hecho por estas latitudes, ¿no?
Sí, además de esa exposición que vimos en Carmen Bloch, tenemos ahora la satisfacción de ver en Bildstein una exposición de arte Naïf de Cristina Hopfer, que es alemana. Está radicada en la Argentina desde el 35. Yo cuando vi los cuadros pensé que había nacido el 35, porque tiene una frescura, una ingenuidad, al mismo tiempo rodeada de una concepción plástica de primera agua. Es decir, que el juego cromático y las composiciones están dados a gran altura. La elección del tema, lo cuasi infantil de las figuras de animales, por más que no es tan infantil cuando hace un San Francisco de Asís, cuyas manos abiertas simulan un tronco de árbol, y los pájaros del cielo que le rodean para conversar con el santo, generan una copa muy particular, muy movida y muy llena de luz de árbol. Y mientras ese árbol está rodeado por una cebra, por un elefante, inefaltable siempre, una jirafa, un tigre, un gallo, un león con una melena muy particular, e incluso un toro o un guanaco bastante identificables. Todo lo de Cristina Hopfer nos muestra una de las primeras figuras interesantes y muy trascendentes, que bien puede ser internacional, del arte Naïf que vive en nuestro país. En el 72 expuso en la Galería Mensch de Hamburgo y hizo una serie de exposiciones individuales, tanto en Bonn, bajo los auspicios de la Embajada Argentina, y luego en Múnich, bajo los auspicios del Consulado Argentino de esa ciudad. En el 72 también fue invitada por el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de Buenos Aires a participar junto con otros 7 artistas naïf argentinos en la tercera trienal de arte íncito en Bratislava, Checoslovaquia. Las obras de Cristina Hopfer figuran en muchas colecciones privadas, no en la tuya, lamentablemente,
en la mía,
pero bien vale tomarse la molestia de caminar hasta Bildstein e ir a ver esa verdadera fiesta del aire naïf que nos presenta Cristina Hopfer. Pero, al mismo tiempo, en imagen, Aldo Parodi, el maese imaginero que dice José Viñals, presenta una serie de sus obras, muchas de ellas debidas al señor Arbolade, que con su esposa consiguieron y se dieron de colecciones particulares algunas de las obras que están, y otras que pertenecen a la novedad que tenemos de la obra de Aldo Parodi. Quizá lo de Parodi más particular es el hecho de que sus marcos son hechos por un material vertical a la tela y proyectado 8 o 10 centímetros para adelante. Es decir, que el marco hace un verdadero cierre a la tela, pero sobre el marco continúa en una otra dimensión, en una tercera dimensión, el alto y el ancho toma de más profundidad, elementos que se incorporan a la tela como tales, pero que tienen los tres volúmenes y que están generados por la habilidad extraordinaria de Aldo Parodi, que ahí muestra cómo tiene una capacidad artesanal para los pequeños objetos que al mismo tiempo están logrados con un criterio artístico de primer agua. Es curiosísimo ver esos mercados con los cajones sirviendo las cosas que continúan delante, o un cine de barrio, o una madrugada de invierno, o una verdulería con los cajones que siguen estando apoyados sobre el marco de la tela.
¿Dónde se puede ver eso, Rey Millares?
En imagen. La galería de imagen que queda en Paraguay al 800. Mira, no tengo el número por acá. Sí, Paraguay 867. La artesanía de este pintor de tres dimensiones tiene un detallismo realista que a veces puede hacer que alguien piense, pero esto es pintura. Es pintura. Es pintura y de primera agua, y de gran ingenuidad, y de gran vinculación con todo el quehacer plástico que se hermana con aquellos imagineros que nos trae el arte barroco, sobre todo, el barroco alemán, que es una cosa maravillosa, el barroco español, con Juan de la Encina y con Hernández y con toda esa gente capaz de lograr una vivencia increíble en figuras talladas directamente. La forma en que no talla, pero sí crea, por técnicas distintas, Parodi hace que la contemplación de sus cuadros y sus ingenuidades nos permitan recomendárselas muy cariñosamente.
No, allá iremos entonces.